Vamos a iniciar esta porción de nuestra adoración. Primero que todo, cercenémonos de nuevo que estamos en comunión, ya sabemos de qué se trata, y después de eso vamos a iniciar la segunda clase, pero antes vamos a ir a las ofrendas. Tomemos un minutito entonces para prepararnos. Padre amado, de nuevo te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar esta marcha espiritual que tú deseas de cada uno de nosotros, para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, continuamos nuestro estudio de lo que es el establecimiento divino. Estamos viendo el lado correcto y el lado incorrecto de la historia. En eso iniciamos pues la primera clase y nos damos cuenta de que segunda de Timoteo 3, del 3 al 4, tiene la descripción de aquellas personas que tienen esa apariencia de piedad. Pero hemos visto que el examen que se le puede hacer a estas personas, nosotros como creyentes que estamos avanzando, es ¿qué piensan ellos de la doctrina bíblica, de la mente de Cristo? El estudio constante, palabra por palabra, letra por letra, guión por guión de la palabra de Dios. Y si esa respuesta es negativa, nosotros sabemos que estas personas son charlatanes. Hasta el punto en que ellos se separen de las instrucciones divinas, hasta ese punto están implementando parte del sistema cósmico en su operación. Y claro está, nosotros nos separamos de estas personas porque no tienen la realidad divina. Y a nosotros nos interesa la verdad, nosotros somos amantes de la verdad. Y la verdad está en la Biblia, ahí es donde se encuentra. Entonces, cuando un creyente se va de pique a la reversión y cae bajo la influencia de la maldad, inevitablemente echa a un lado la doctrina bíblica y la sustituye por el bien humano. Y el diablo ha ganado pues un voto de confianza. Esas personas lo hacen, es inevitablemente. Ustedes saben que en el área secular siempre enseñan en los colegios que nunca digas que algo sucede siempre, porque siempre va a haber una excepción. Pues la Biblia no hace eso, la Biblia te dice siempre, ¿ok? O sea que esto no te da opciones adicionales de que la persona puede hacer esto o aquello. Ese es el sistema operativo. Es lo mismo que si una persona se tira del 20º piso, siempre va a ir hacia abajo, no va a flotar, ¿ok? A menos de que ponga un traje especial, pero si no lo tiene, ¡buf! Abajo va a toda velocidad. O sea que es algo absoluto. La Biblia trata con absolutos, ¿ok? Es absoluto que tú no puedes caminar a través de esa pared con el sistema que Dios te ha dado, o sea, con la fisionomía anatómica que te ha dado, porque tus átomos están muy pegados y tú no puedes pasar por ahí. En el cuerpo de resurrección sí puedes pasar tranquilamente, porque es diferente la estructura atómica. Pero en lo que concierne, hoy en día no lo puedes hacer. O sea que hay absolutos. Siempre hay absolutos en la palabra de Dios. Entonces, de manera pues que Satanás gana sus metas hasta el punto de que rompe todos los récords que han habido. Hoy lo podemos ver. Satanás está rompiendo récord tras récord. Vemos ese empuje en aquellas formas de maldad conocidas como la religión, el liberalismo y el internacionalismo. Son cosas promulgadas por Satanás, todas las cuales están en el lado incorrecto de la historia. Y de hecho, pues, la religión es la carta mayor de Satanás. Fíjense de nuevo que no dije la cristiandad, sino la religión. Aún dentro de la cristiandad se ha metido la religión. Y claro está, adulterado la palabra de Dios para conseguir los fines que proponen pues el sistema cósmico. Y claro está, la cristiandad es una relación con el Señor Jesucristo y la religión es una relación con Satanás a través de la reversión. Y debido a que la religión es un sistema por medio del cual el hombre por sus propios esfuerzos y méritos trata de ganar la salvación o la aprobación de Dios, siempre es una forma de reversión y maldad que inevitablemente incluye algún tipo de legalismo. Siempre tiene que existir ese legalismo en esos sistemas, porque el legalismo te dice que no va a aceptar argumentos. Se hace así y punto. No acepta argumentos. ¿Eh? La palabra de Dios, claro está, desborona todo tipo de presentación que no está aferrado a la verdad absoluta, porque la verdad es como el oro, pues, o sea, la verdad puede con todo. Tú puedes hacer lo mismo con la cristiandad y te vas a dar cuenta que es verdad, es la verdad absoluta, ¿se dan cuenta? Entonces, es algo muy interesante. La religión es la respuesta de Satanás al crecimiento espiritual y por eso el sistema falsificado de gracia sobreabundante, él falsifica la gracia sobreabundante en los creyentes maduros y de la ultra supergracia también la falsifica. Llega a ser el epítome entonces de su sistema de maldad y es la influencia más perjudicial en nuestra sociedad el día de hoy. La religión es fatal. La religión sí amarra la mente del individuo. Es como las drogas que causan adicción. Y esa adicción, pues, hace que la persona se mantenga en ese sistema por un periodo prolongado de tiempo hasta que lo destruye. Aún así, mientras que el diablo sea el gobernante de este mundo, la religión va a continuar existiendo, y mientras que nosotros no podemos abolirla, si nosotros reconocemos como maldad, como lo que es, y no permitimos que afecte la política y la función nacional, hasta cierto punto puede ser neutralizada. Entonces, ¿pero qué requiere? Requiere un grupo grande de creyentes maduros. Ese grupo de creyentes maduros son los que promueven y promulgan, pues, el antídoto a la mentira. Son personas que conocen la verdad y la pueden presentar de tal manera que es ineludible. ¿Sí me explico? Entonces, claro está que la solución final a la religión es la diseminación de la doctrina bíblica para que las leyes del establecimiento puedan operar bajo el principio de la autoridad. De otra manera, todo se va. Hay una palabra que es entropía. La palabra entropía significa que las cosas van degenerándose. Que tú las dejas y se van degenerando. Pues nosotros nos damos cuenta que las civilizaciones pasan por esa entropía espiritual debido a que las personas que una vez conocían a Dios y mueren, y las personas que le siguen no conocen a Dios, porque tiene, ese es un proceso de conocimiento que la persona tiene que aceptar y crecer bajo el sistema divino. Entonces comienza a degradarse ese, el sistema divino. No porque se degrada en sí, porque el sistema divino no se degrada, sino el uso del sistema. Y cuando no existe, pues ahí viene la nación a la destrucción, porque está aceptando las normas y principios del sistema cósmico de destrucción. Entonces, cualquier creyente en el lado correcto de la historia es un atlas espiritual que mantiene su generación. Y claro está, hacia donde se dirige el creyente en gracia sobreabundante, se dirige su generación. Si hay suficientes creyentes en gracia sobreabundante, la bendición viene y retiene al país. ¿Okay? Retiene al país. Yo les he comentado que Texas tiene una gran cantidad de creyentes maduros. Es más, yo creo que es el estado que más creyentes maduros tiene. Hay creyentes maduros en otros estados, pero bajo el concepto de la sal de la tierra comprenderán que son muy poquitos, porque la sal es muy poquita, ¿okay? Pero es suficiente para mantener la nación. Y eso es algo muy interesante. Aquí vemos que han existido algunos héroes en estado de gracia sobreabundante que no solamente han mantenido una generación, sino que han sido una varilla estabilizadora para toda la posteridad. Y les voy a dar, pues, porque la Biblia tiene suficiente información al respecto para que nosotros entendamos el asunto claramente. En el récord divino, los dos ejemplos sobresalientes son la de Moisés y de Pablo. Como líder de la nación judía, Moisés vistió el manto de una presión constante por 40 años. Y aún así, pues, él poseía una felicidad y bendiciones fantásticas durante todo ese periodo de tiempo. Mientras que el apóstol Pablo estaba constantemente rodeado por una posesión continua por 6 años consecutivos. Y ningún otro creyente ha ejercido un impacto más profundo en la historia, ni ha disfrutado de una felicidad correspondiente e incremental hasta el mismo momento de su muerte, bajo la gracia al morir y su transferencia a la tercera fase, que estas dos personas. Interesantísimo, porque claro está, el impacto humano que han tenido ha sido espectacular, porque son los promotores de la verdad absoluta cuando la reciben del Señor. Ahora, todos los creyentes en estado de gracia sobreabundante están sujetos al ataque satánico, todos. Pero si avanzan a la ultra gracia sobreabundante, entonces la presión se intensifica y llega a ser una oposición de 24 horas al día. Es algo interesante que yo les estoy diciendo eso porque a medida que tú vas llegando a los niveles excelsos de la palabra de Dios en tu crecimiento espiritual, vas a tener un ataque. Es un fuego cruzado, básicamente, de Satanás. Y ese es el mayor premio que Dios le puede dar a cualquier creyente aquí en el tiempo. Fíjense ustedes que si lo ves desde el punto de vista humano, terrible. Pero si es desde el punto de vista divino, espectacular. ¿Okay? Porque Él te ve a ti suficientemente fiel para pasar por esto y mantener el nombre del Señor en alto. ¿Okay? O sea que la persona es mantenida con la palabra de Dios en este fuego cruzado, que es tremendo. Pues aquellos individuos a quien Satanás utiliza para hostigar a los creyentes llegan a ser los basureros de la historia. O sea, las canecas, si la podemos decir eso, en Colombia le dicen canecas o botes de basura, pues son desacreditados u olvidados, y puede que sean genios fenomenales humanamente hablando, y que bajo la influencia demoníaca o la posesión demoníaca han tenido un impacto breve en la historia, y 12 tales apóstoles de la maldad, pues, que a quien Satanás trajo al frente de la historia para oponerse a Moisés, fueron Janes y Jambres. Ustedes han visto la historia en Éxodo 7:11, nos dice: entonces el faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y después, que sabemos quiénes son, porque en 2 Timoteo 3:8 nos dice: y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. ¿Se dan cuenta? O sea que es algo interesante, porque él cría a personas y las capacita para servirlo a él en el sistema cósmico. En la generación de Pablo también estuvo Figelo y Hermógenes, que fueron uno de los siervos más efectivos de Satanás, educados por Satanás para atacar el ministerio del más grande de los apóstoles. Y lo vemos en 2 Timoteo 1:15. En 2 Timoteo 1:15 dice: ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Entonces, sí es verdad que aún entre creyentes, aquellos que están en el lado incorrecto de la historia siempre están en conflicto con aquellos que están en el lado correcto de la historia. Es más, Satanás los utiliza como los mosquitos de carga en contra del creyente maduro. Son creyentes, pero son creyentes que han rechazado la mente de Cristo y se han hecho de la mente del sistema cósmico. Los creyentes que están en reversión muchas veces son los antagonistas más vigorosos de los creyentes que se encuentran en el estado de gracia sobreabundante o en el estado de la ultra gracia sobreabundante. Y eso es algo muy interesante para nosotros, pues. De los incrédulos más extraordinarios que se aferraban al establecimiento, o sea, bien moral, recuérdense, ahí está el bien humano, el bien moral y el bien divino. Les hablo de Gallo Julio César y de Napoleón Bonaparte. Los dos eran incrédulos, pero llegaron a ser varillas estabilizadoras de los principios del establecimiento de la historia a través de la aplicación de los principios de establecimiento. Ellos no solamente fundan un sistema que se basa, aunque ellos no lo supieran, en la Biblia, en los preceptos bíblicos, sino que además de ellos eran hombres con un genio espectacular, y que lograron tener esa habilidad, que de paso fue dada por Dios, de relacionar sus genialidades a la historia e interpretar correctamente los eventos de sus épocas respectivas. Que eso es aquí en Estados Unidos le llaman un insight, o sea, un conocimiento interno que le permite ver a la persona cosas que las otras personas no ven. ¿Okay? O sea, porque tienen una genialidad espectacular y han pues recibido información adicional con las cuales ellos pueden ver estos eventos. Entonces, y es pura habilidad humana. Ambos remodelaron el curso de la historia y nosotros estamos pues endeudados a ellos por crear numerosos vehículos para la promoción y el éxito de los principios del establecimiento. Muy interesante que hay cuatro genios en la historia humana que nosotros podemos reconocer. Está Moisés, está Pablo y después Gallo Julio César y Napoleón Bonaparte. Dos creyentes, dos incrédulos. Super genios de la historia. Entonces ambos fueron sujetados a ataques satánicamente inspirados durante toda su vida. Y aún después de que salieron del escenario, estos asaltos en contra de Dios no han disminuido. En contra de Gallo Julio César y de Napoleón, porque ellos establecen ciertos principios de las leyes divinas de establecimiento que son vigentes el día de hoy. Entonces, aún así, pues, con todo y su genialidad, trágicamente murieron en el lado incorrecto de la historia debido a que ellos rechazaron a Jesucristo como Salvador y fracasaron por no vincularse con la doctrina de que Jesucristo controla la historia. Y ese es el asunto, porque Jesucristo controla la historia. Y si conoces a Cristo, conoces las cosas que están pasando el día de hoy. No vas a tener ningún problema en verlos y saber de qué se trata. Entonces, en 2 Timoteo 3:1 nos dice: pero debes saber esto, o sea, esta doctrina, que en los últimos días, aquí cuando habla de los últimos días, está hablando de una dispensación o nación, al final de una dispensación o nación, ¿okay? Vendrán tiempos difíciles, y eso se debe a la reversión del grupo de creyentes maduros, ¿okay? El grupo de creyentes maduros disminuye a medida que van muriéndose, no son reemplazados por la nueva generación, y claro, disminuye el poder salvífico pues que tienen o preservativo que tienen. Entonces, vemos que esto sucede y es algo que verdaderamente trae problemas grandes a la nación. Para cada dispensación o nación, cada una de esas termina con una apostasía extraordinaria y es caracterizada por la reversión concentrada y la influencia de la maldad. O sea que cuando habla de los tiempos difíciles, estos últimos tiempos difíciles son el resultado del quinto ciclo de disciplina a una nación a través de la derrota militar o a través del contraataque satánico al final de una dispensación que resulta en una influencia abrumadora de la maldad. Nosotros tuvimos la oportunidad de sentir eso en los Estados Unidos en los últimos 8 años del pasado presidente. Abrumadora. Era una ola la que venía extraordinaria. Solamente la pueden ver los creyentes maduros. Los creyentes que tienen la palabra de Dios. La ven clarísimo. El desastre que conlleva toda la política que ellos estaban implementando era atroz para el país. Y claro está, ¿por qué? Porque la gente ha sido inculcada en un transcurso de tiempo de 60 años con el pensamiento de las Naciones Unidas y han quitado todos los vestigios de la palabra de Dios, de los 10 mandamientos. Ya hemos estudiado los 10 mandamientos y lo poderoso de los 10 mandamientos para mantener a una nación en el lado correcto de la historia. Entonces, tarde o temprano, debido a la falta de doctrina bíblica, los creyentes no son capaces de interpretar la historia contemporánea en relación al conflicto angélico. Fíjense que la interpretación tiene que ser en relación al conflicto angélico. Y cuando hablo del conflicto angélico, estoy hablando ¿de qué? Del juicio de apelación de Satanás. Y el conflicto angélico en el cual está tratando de ser como Dios Altísimo y hace todo lo posible para sacar todos los vestigios de la cristiandad, que es la que lo detiene. Y por eso pues van a reaccionar en contra de algún evento o desastre y van a ser barridos con diferentes etapas de reversión. Si no tienen el conocimiento de la palabra, son barridos junto con los demás, porque no conocen. Y los que les suena bonito es lo que van a hacer, y lo que suena bonito no siempre es la verdad. No todo lo que brilla es oro. ¿Okay? Y parece ser oro, pero no lo es. Entonces, muchos fracasos de los creyentes están vinculados al hecho de que no pueden soportar la realidad histórica, la cual solamente puede ser entendida a la luz de la Escritura. Y estos creyentes que no conocen la palabra de Dios, entonces son fácilmente manipulados por el sistema cósmico. Satanás es un falsificador espectacular. Él te va a hacer creer la mentira. Si tú rechazas la verdad, vas a creer la mentira. Es la única alternativa que tienes. Entonces, aún peor para el incrédulo está que está en el lado incorrecto, pues, de la historia, es el juicio que viene después de su muerte y la eternidad en el lago de fuego. Los llevo a Apocalipsis 20:15, donde nosotros podemos ver, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esos son, pues, los incrédulos que a la final terminan en la perdición absoluta. Satanás los condujo desde el inicio de su vida hasta el fin de su vida a la perdición. Y temporalmente, quizás si ellos fueron parte fuerte del sistema de Satanás, tuvieron posiciones altas dentro del sistema cósmico. Pero al final, nada tienen. Nada. Y por eso dice la palabra de Dios, ¿qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Okay? El mundo. Solamente el creyente que se encuentra en el estado de gracia sobreabundante o de ultra supergracia puede evitar pues la reacción a la historia contemporánea y a un fin trágico. Solamente ese creyente. Y el creyente que está en el lado correcto de la historia posee en su alma aquellas doctrinas pertinentes con las cuales puede interpretar la historia correctamente. Esta persona muere gloriosamente, tiene un verdadero impacto aquí en el tiempo y deja atrás bendiciones para su familia, para sus amigos y para su nación. Así de simple es. Una persona con un pensamiento clarísimo. Es claro en todo lo que ve. Entonces, eso es algo importante, pues, en lo que concierne a este tema, pues, del lado correcto e incorrecto de la historia. Y ahora, ese fue el tema que tratamos, pues, en esta lección y a la mitad de esta lección. Pero ahora quiero llevarlos a lo que es la interpretación correcta de la historia. La interpretación correcta de la historia. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué prosperan los malvados? Hay personas que, bueno, si no conocen la palabra de Dios profundamente, te vas a hacer la pregunta, y bueno, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué este desgraciado que está haciendo las cosas al revés tiene todo? Bueno, tiene las cosas del mundo, pero no tiene la verdadera felicidad, para comenzar. Pero externamente parece que tuviera cosas extraordinarias que yo no tengo. Yo no las tengo, mira, esta persona, yo no tengo nada de eso, ¿verdad? Entonces, cuando vemos al mundo el día de hoy, podemos hacernos muchas preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué el Señor Jesucristo permite que la Unión Soviética, uno de los imperios más malvados en la historia, continúe existiendo y aún parezca prosperar? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué le permite a la China comunista sobrevivir otro día? Lo que sucede en la China comunista es algo terrible. Es una tiranía absoluta. O sea, ahí tú, si tú no haces lo que ellos dicen, te mueres de hambre. Y no les interesa porque tienen otros 1,000,000,000 de chinos esperando. ¿Okay? O sea que ellos mismos se reproducen. Y aún el régimen comunista de Cuba, ¿por qué permite que siga el régimen? Entonces, ¿por qué espera para destruir estas manchas arrogantes de la faz de la tierra? Y lo que nos damos cuenta es que hoy en día más personas son esclavizadas que en cualquier otro tiempo de la historia a estas políticas satánicas, pues. Estas políticas satánicas están siendo utilizadas más y más en todo el mundo, y en cara de toda esta maldad abrumadora, ¿por qué los Estados Unidos también está bajo una disciplina divina? Estuvo bajo una disciplina divina por... Miren, señores, ahora se están descubriendo muchas de las cosas que habían pasado, pero era vertiginosa la caída de los Estados Unidos. Es por la gracia de Dios que ahora se ha puesto este para. O sea, se ha puesto un paro espectacular, y por la gracia de Dios, puede que dure 8 años, puede que dure más, pero puede que no. Y si cambia esto y revierte al sistema anterior, esto se acabó. Una de las cosas que vemos es que ya el presidente de la República está haciendo hincapié en que se regrese a los estados la facultad, la determinación y la autoridad para enseñar lo que ellos decidan y no lo que decida el gobierno federal. Para darle la oportunidad a las personas para empezar a estudiar la verdadera historia norteamericana, el trasfondo de este país, no las cosas que estaba proponiendo las Naciones Unidas, que vierten a todos estos jóvenes en contra de su propio país y lo ven como un país tiranizador, como un país malvado, como el problema del mundo y no la solución, que es exactamente lo reverso de lo que dice en estos momentos el presidente que está actualmente en la Casa Blanca. ¿Okay? Entonces, claro está que, de nuevo, esto es un periodo de gracia espectacular, señoras y señores. Y yo creo que existe para permitirle a las personas que están creciendo espiritualmente llegar al objetivo. Porque Él sabe quiénes son positivos y quiénes no son positivos. Nuestro trabajo es decirles a las personas, invitar a las personas a que tengan la oportunidad de ser bendecidas por la palabra de Dios. Si ellos la quieren, bien. Si no la quieren, bien también. Como dice la palabra de Dios, unos van a seguir con lo suyo, otros van a seguir con la palabra de Dios. Y nosotros no sabemos quiénes son, pero lo que sí nos pide Dios es que lo hagamos. El resultado no es tuyo, el resultado pues es para Dios. Entonces a nosotros se nos está advirtiendo por medio de 3 fuentes diferentes lo que está sucediendo. Primero, la historia nos advierte con el hecho abismal de que hemos perdido 2 guerras grandes a los comunistas en los últimos 45 años. Y durante ese periodo de tiempo hemos declinado al lugar más bajo en la preparación militar, mientras que los soviéticos, por ejemplo, han avanzado. Y la Unión Soviética ahora posee la máquina militar más desarrollada desde los días de Roma, y antes de eso, pues, el ejército invencible de los asirios. O sea que tienen algo espectacular ellos. No sé si ustedes han oído que el presidente ahora va a vertir también su poder y su influencia para que el ejército norteamericano reciba lo máximo y lo último en tecnología. Una bendición espectacular, porque sin eso no hay prosperidad, sin eso no hay tranquilidad, no hay estabilidad. O sea que muchas cosas. Segundo, las leyes divinas de establecimiento que fueron diseñadas para proveer la libertad y la prosperidad también continúan en decadencia, también nos ofrecen una advertencia. A medida que vamos a la desintegración del establecimiento en los Estados Unidos tenemos una señal deslumbradora de que algo está mal. Si ustedes van a los estados donde se producía hierro y se producían automóviles y se producían una serie de cosas, esos estados están en la máxima pobreza. Parece una zona de guerra esos lugares. La gente se ha ido de ahí, mientras que otros países están prosperando a toda velocidad. ¿Por qué? Porque esos trabajos salieron de los Estados Unidos y se fueron a otros países. Entonces, claro está, ¿qué es lo que está tratando de hacer el presidente de los Estados Unidos? Traer toda esa inversión y ese capital a los Estados Unidos y darles, como acaba de hacer, pasando de los impuestos, para que las corporaciones paguen poco impuesto. Es más, van a pagar menos que China. Van a pagar menos que muchos otros países para que regresen a los Estados Unidos y ofrezcan trabajo aquí y regresen esas fábricas a los Estados Unidos, señoras y señores. ¿Okay? O sea que es algo espectacular. Tenemos entonces un periodo de gracia espectacular en estos momentos. La tercera Y finalmente, pues, que la palabra de Dios misma sirve para alentar a los creyentes al peligro de rechazar la doctrina bíblica. O sea que la abolición negativa máxima que resulta en los patrones de degeneración nacional solamente pueden incurrir la disciplina divina en contra de nuestra nación. Y tenemos en Levíticos 26, del 14 al 19, tenemos una amplia, vemos la política de Dios delineada perfectamente para el pueblo de Israel. Pero, claro está, para nosotros vemos que es la misma política que atañe a los países que se desvían de la palabra de Dios. Porque el problema que tuvieron los judíos es que se separaron de la palabra de Dios. Y les vino la hecatombe. Y nosotros también, como nación poderosa, también viene la hecatombe si nosotros nos separamos de la palabra de Dios. Entonces, nadie mejor que la Biblia puede decir eso. Y por eso les voy a leer a Levítico 26, del 14 al 39. ¿Okay? Porque yo no lo puedo decir como lo dice él, yo simplemente le doy los factores que lo comprenden, pero aquí, como Dios lo dice, pues no hay otra manera mejor. El versículo 14 nos dice: pero si no me obedecen y no ponen por obra estos mandamientos, si desprecian mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto. Fíjense, este es un pacto que hace Dios con Israel para bendecirlos. Lo mismo para nosotros. Si tú obedeces a la palabra de Dios, Él te va a bendecir. Él te tiene que bendecir. Te tiene que bendecir. O sea que no es cosa de que si te dice por un lado que si no lo haces te va a destruir, pero por otro lado te dice que si los haces te va a bendecir. Entonces, el versículo 16 dice: yo, por mi parte, les haré esto, dice el Señor. Pondré sobre ustedes terror súbito, tisis y fiebre que consumen los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembrarán sus semillas, pues sus enemigos la comerán. Está hablando de una sociedad agricultural, como comprenderán. Hoy en día lo que nosotros tenemos es una sociedad que está, pues, en esta producción espectacular moderna. ¿Qué ha pasado con la producción espectacular? Ha languidecido tremendamente. ¿Okay? Ha languidecido. Se llega un momento en los Estados Unidos que casi no se produce nada en los Estados Unidos y lo único que tenemos son compañías de servicio, como restaurantes, tú tienes que comer, compañías de servicio, cosas que no producen nada adicional, sino eso se es importado, y eso causa un déficit nacional, porque el dinero de aquí, el tesoro nacional, se va para otros países, los cuales están devengando. Muchas de estas cosas han sucedido por los pactos de las Naciones Unidas. Esos pactos se llevan los trabajos de aquí, los ponen en otro lugar, y las personas, las mismas compañías internacionales las producen en otro lugar y no tienen que pagar impuestos en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues se van allá, claro. Entonces, para los demás, sí, una bonanza, pero para los Estados Unidos, de pique hacia abajo, porque el país se ha retirado de la palabra de Dios. Entonces, dice, sus enemigos las comerán. Versículo 17, fijaré mi rostro contra ustedes para que sean derrotados delante de sus enemigos, y los que los aborrecen los dominarán y huirán sin que nadie les persiga. Ya, como les he dicho, ya hemos tenido dos derrotas en 45 años en contra del sistema comunista. ¿Qué estaba pasando con la administración antigua? ISIS estaba tomando una ventaja espectacular. Incluso se ha sabido que ese presidente permitió que estas sociedades criminales musulmanes operaran en los Estados Unidos sin que se les hiciera nada, porque iban a firmar un pacto con Irán y no querían que nada interveniera con ese pacto. Eso lo dejaron operar aquí en los Estados Unidos. O sea, estás metiendo a los enemigos del país adentro del país, inyectando el cáncer al país, y después vas a ver los resultados que esto produce. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, en el versículo 18 dice: y aún así, con todas estas cosas no me obedecen, aún si con todas estas cosas no me obedecen, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. También, pecar quiere decir desobediencias. ¿Okay? Estás desobedeciendo al Señor y vas a sufrir esto. Versículo 19. También quebrantaré el orgullo de su poderío y haré que sus cielos como hierro y sus tierras como bronce. O sea que no crece nada, no hay prosperidad. El versículo 20 dice: y sus fuerzas se consumirán en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. De nuevo, sociedad agricultural, y lo que pasa es que en los Estados Unidos ya no se produce el fruto de las grandes maquinarias, de las grandes invenciones que tenían los Estados Unidos. En los Estados Unidos casi no hay fundidoras ya. Este país era un país que producía y tenía fundidoras espectaculares con las cuales se hacía hierro y se hacía muchas cosas. ¿Qué dice el presidente de los Estados Unidos? Que eso lo va a regresar aquí, que aquí se va a producir todo esto, que va a ser la labor norteamericana la que las va a producir. Interesante, ¿verdad? Versículo 21, y si proceden con hostilidad contra mí y no quieren obedecerme, aumentaré la plaga sobre ustedes 7 veces más conforme a sus pecados. Versículo 22, soltaré entre ustedes las fieras del campo que los privarán de vuestros hijos, destruirán vuestro ganado y los reducirán en número, en manera a vuestros caminos, hasta que sus caminos queden desiertos. ¿Qué está pasando en estos momentos en Chicago? La matanza que hay en Chicago es espectacular. Se están matando los unos a los otros en grandes números, de tal manera que hasta el presidente Trump ha dicho que sería bueno mandar la Guardia Nacional para que les ayude, pero todavía no la han aceptado. Lo que proponen los que están allá, los sinvergüenzas, es que las Naciones Unidas envíen a sus hombres para evitar que ese hecatombe exista. O sea, poner tropas foráneas en Chicago de las Naciones Unidas para salvaguardar a los Estados Unidos. O sea, imagínense ustedes lo que se está proponiendo. Claro está que eso es por falta de conocimiento, y eso es lo que nos está diciendo. Si poseen hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad contra ustedes, y yo mismo los heriré 7 veces más por sus pecados, y traeré sobre ustedes una espada que ejecutará venganza a causa del pacto, y cuando se reúnan en sus ciudades enviaré pestilencia entre ustedes para que sean entregados en las manos del enemigo. Cuando yo les quite el sustento del pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan y en un horno, y les darán vuestro pan en cantidades medidas, de modo que comerán y no se saciarán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va a venir la hambruna. No vas a tener suficiente comida para vivir, siempre vas a estar en hambre. Si a pesar de todo esto no me obedecen, sino que proceden con hostilidad en contra de mí, entonces yo procederé con hostilidad airada contra ustedes, y yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Dice después en el versículo 29, comerán la carne de sus hijos y las carnes de sus hijas. Estamos hablando de, esto sucedió ya históricamente en el asedio de Jerusalén, que fue tanta la hambruna que las madres cocinaban a sus hijos, a sus bebés y a sus hijas, se las comían. ¿Okay? O sea que es tanta la hambruna que era terrible. Y destruiré los lugares altos y derribaré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos, pues mi alma los aborrecerá. ¿Qué ha pasado con Venezuela? Ustedes saben la matanza que hay en Venezuela en estos momentos, y la gente se está muriendo de hambre en Venezuela, siendo un país próspero. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de Dios. ¿Okay? Simplemente, así de fácil. Nosotros estamos viendo que eso precisamente es lo que está pasando en Venezuela. La espada viene porque la espada generalmente habla del gobierno es el que te liquida. ¿Okay? Porque ellos quieren proponer lo suyo, y el pueblo que conocía otro sistema pues se queja porque ahora no hay nada. Entonces, el versículo 31 dice, también dejaré en ruinas sus ciudades, desolaré sus santuarios y no los harán sus suaves aromas. Ya hemos visto, yo les menciono las ciudades. ¿Qué ha pasado con Cuba, por ejemplo? ¿Qué pasa con las ciudades en el Varadero? ¿Qué pasa con La Habana? Esos edificios espectaculares que había en La Habana, ¿cómo están ahora en estos momentos? ¿Ah? Ayer precisamente estamos hablando con Melo, que dice que ahora el presidente de Cuba quiere darle de nuevo las casas a las personas que las tienen, para, porque a ellos les cuesta muchísimo dinero, porque son propiedad del gobierno. Sí, ya se la dieron, porque como son propiedad del gobierno, entonces él las tiene que mantener, no las puede mantener, entonces bueno, ustedes ahora son la casa de ustedes, para que ellos las arreglen, porque ahora es tu casa. Pero después ellos cambian y de nuevo te dicen, pero eso es lo que está diciendo aquí. En ruinas te voy a dejar. Asolaré la tierra de modo que sus enemigos que se establezcan en ella quedan pasmados. A ustedes, sin embargo, los esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de ustedes, y sus tierras serán desoladas y vuestras ciudades quedarán en ruina. Eso precisamente es lo que nos habla de la diáspora judía, que ha pasado varias veces. Entonces toda la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de desolación, mientras que habiten en la tierra de sus enemigos. Entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. Ya en el año 1948 ya vemos que hay un regreso de Jerusalén, de Israel, a la tierra prometida. Pero estamos viendo que este es el principio que aplica pues a las naciones que se separan de Dios. Como, y tenemos como ejemplo lo que sucede con el pueblo de Israel. El versículo 35, durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en sus días de reposo mientras habitaban en ella. Desobediencia de nuevo al Señor. Y en cuanto a los que quedan de ustedes, infundiré cobardía en sus corazones, en la tierra de sus enemigos, y el sonido de una hoja que se mueva los ahuyentará, y aun cuando nadie los persiga, huirán como quien huye de la espada y caerán. El versículo 37 dice, tropezarán unos con otros como si huyeran de la espada, aunque nadie los persiga. no tendrán fuerza para hacer frente a sus enemigos y perecerán entre las naciones y los devorará la tierra de sus enemigos. Así que los que sobrevivan de ustedes se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de sus enemigos. O sea, mueren ahí y ahí quedas el cadáver, pues. También a causa de las iniquidades de sus antepasados se pudrirán juntamente con ellos. Severo, ¿verdad? Es lo que pasa con la nación cuando se retira de Dios. Nosotros, bajo el concepto de la sal de la tierra, nosotros somos los que preservan para que antes no se pudra. ¿Me explico? Si tú creces y llegas a ese nivel espiritual, no solamente recibes bendiciones para ti mismo, sino te recibes bendiciones para tu nación, para tu pueblo, para tu estado. En Oseas 4, 1 al 6, nos dice: escuchen la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad. ¿Cuál es el barómetro que utiliza Dios para recompensarnos? La fidelidad. En pocas cosas ha sido fiel, sobre Dios ya te pondré. También es lo que hace, es la infidelidad. Y esto también lo propone con el matrimonio. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a un hombre cuando se entera que su mujer le ha sido infiel? ¿Ah? Es una destrucción interna. O viceversa. Porque para construir, los dos tienen que estar unidos. Y ahí no se puede salir de ese vínculo porque son dos que están construyendo y tú no puedes salirte y ser infiel con lo que tú estás tratando de hacer. Entonces, y eso es lo que utiliza pues espiritualmente para sus hijos. Entonces, pues no hay fidelidad ni misericordia, que es la gracia en acción, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios, tras homicidios se suceden. Por eso la tierra está en luto y languidece todo morador de ella junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen, pero nadie contienda ni nadie reprenda, porque su pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Tropezarán de día y tropezará también el profeta contigo de noche. Y destruiré a tu madre. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Que fíjense las repercusiones que tienen eso dentro de la misma familia. ¿Okay? El que busca al Señor tiene la bendición. Ahora, uno más. Para terminar, los llevo al Nuevo Testamento, a Romanos 1, del 18 al 22, al 32, perdón. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que son injusticia, que con injusticia restringen la verdad. Versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles y su eterno poder y divinidad se han vestido con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. La sabiduría humana es necedad ante Dios si no la vinculas con la palabra de Dios. Puedes ser un genio, de nada te sirve. ¿Okay? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. La criatura es Satanás, ¿okay? Y todo lo que propone y todo lo que es este mundo. Por esta razón, en el versículo 26 dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra de la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y después, en el versículo 28, nos dice, así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia y homicidios y pleitos y engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, actanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. O sea que esto es un ciclo vicioso que lo que hace es que la nación se vaya por falta de conocimiento al extravío total para su propia destrucción. Ahora, todos nosotros tenemos diferentes tendencias, y si le damos rienda suelta por falta de conocimiento, que es el que nos pone la rienda para que nosotros nos comportemos de la manera correcta, soltamos la rienda y nos desbocamos como el caballo desbocado. Y hacemos lo que nos da la gana y terminamos en problemas, en desastre. ¿Qué es lo que nos protege? La palabra de Dios. Y a través del uso de la palabra de Dios, las grandes bendiciones que sobrepasan el entendimiento. Por eso es importante, pues, seguir nuestro crecimiento espiritual. Nosotros seguimos nuestra marcha. Sabemos que no son muchos, ¿qué? Y por eso el dicho cubano, de los buenos quedamos pocos, ¿qué? Porque sí, las personas que están dando y son firmes en el caminar van a cosechar en el futuro cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni salieron del corazón del hombre. Porque son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Y solamente las pueden tener las personas que lo conocen. Así de simple. Entonces, con eso terminamos nuestra lección. Amadísimo Padre, te damos las gracias por la oportunidad extraordinaria que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo tu maravilloso plan para nuestra vida y cómo has hecho las cosas de tal manera que todo funciona a la final para tu gloria. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos llene de tu entendimiento y que nosotros te seamos útiles para todo. Te lo pedimos entonces para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.